Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Estamos en plena temporada de ferias del libro. Ayer celebrábamos el Día del Libro y las ferias se multiplican en esta época por toda Andalucía. Y por ese motivo te quiero llevar hoy al centro de la ciudad de Málaga, a un lugar concreto como es el Paseo del Parque, que en unos días se va a llenar de eso, pues de libros, con la celebración de la edición 55 de la Feria del Libro de Málaga, del jueves de la semana que viene, 30 de abril, al domingo 10 de mayo. Dicen que va a ser su edición más internacional. Quiero saludar a Manuel García Iborra, que es el director de la Feria del Libro de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo ya casi preparado para que la semana que viene, el jueves, empiece la Feria del Libro, que desde la organización se destaca que es su edición más internacional. ¿Por qué este calificativo?
Bueno, porque por primera vez hemos tenido la ambición de trabajar con editoriales para que grandes estrellas que quizá tienen libro nuevo puedan venir a España a presentarlo y así podemos tener la ilusión de conocer, por ejemplo, a Irving Welsh, el gran autor de culto de Trainspotting. O, por ejemplo, también viene Martín Caparrós, que yo creo que es un icono de la literatura hispanoamericana. Pensábamos que era una manera de crecer, es imprescindible por la inquietud del lector de Málaga, así que era un episodio que queríamos afrontar.
Desde luego, si hay algo que define una feria del libro es el encuentro con los autores. Ya Manuel nos ha dado algunos nombres de los internacionales. ¿Qué otros grandes nombres van a pasar estos días por Málaga? ¿Qué autores nos van a visitar?
Bueno, tampoco queremos que la feria sea solo una programación, es decir, que la feria son siempre mucho más. Aún así, yo creo que la presencia de Bernardo Achaga, María Dueña, Lorenzo Silva, es tan amplia. También seguimos apostando por el ciclo Reader, donde están algunas de los autores de literatura juvenil o bien ese tipo de literatura romántica, fantástica, que ahora mismo ese tramo de entre 15 y 25 años son los géneros que más se están leyendo. La verdad es que es amplísima. Una visita a Feria del Libro de Málaga, la página web, lo puede mostrar. Pero como digo, yo creo que ya Feria del Libro está en ese momento, entiendo que se pregunte por la programación, pero está en ese momento donde es algo más. Pero bueno, la pregonera es Esther García Llobet. Entre las presencias internacionales también tenemos a la Hollygus. O sea que tenemos mucho para poder elegir esta feria.
El pregón inaugural de Esther García Llobet, a la que mencionaba el director, tendrá lugar en el próximo jueves en el nuevo espacio que se estrena este año para los encuentros con el público en el corazón del propio Paseo del Parque, como es el recinto Eduardo Ocón. Manuel, la Feria del Libro de Málaga se vuelve a celebrar por tercer año consecutivo en la que históricamente había sido su ubicación, como es el Paseo del Parque. ¿Cómo de importante resulta para un evento así el lugar donde se celebre, que sea el parque y no cualquier otro punto, en este caso de la ciudad de Málaga?
Muchísimo. Además, suele ser uno de los elementos en los que la prensa suele prestar más atención. Aquí en Málaga es curioso, en el repaso que hacemos de la historia de la feria, donde parece que estamos jugando con ciclos de 3 años. Estuvimos 3 años en Plaza de la Merced, estuvimos 3 años en Plaza de la Marina, pero siempre, por suerte, en esta continua mejora que tenemos, se nos quedaban pequeños y parecía que teníamos que dar el salto al Paseo del Parque. Cumplimos ahora el tercer año, pero sí que es verdad que parece que es el sitio idóneo. Bueno, quizás no es el idóneo, porque siempre cualquier sitio tiene algún tipo de problemilla, pero nos da muchas virtudes, como por ejemplo es que es amplísimo, es decir, el número de casetas que podemos poner, podemos tener como objetivo seguir creciendo, y después está rodeado de salones nobles, que siempre es muy difícil montar espacios para que podamos acoger actividades con la máxima libertad, con la máxima calidad. Has comentado, creo, que, por ejemplo, sumamos el Eduardo Con, lo tenemos allí. Ya lo queríamos sumar el año pasado, pero la verdad es que la complejidad del proyecto hace que muchas iniciativas que empezamos a lo mejor fructifican a los 3 años.
Claro.
Así que el Paseo del Parque es muy importante. Es el lugar histórico, es el lugar donde esta etapa moderna de la feria, es decir, con la que ahora contamos 55 ediciones, es donde empezó. La primera edición de estas 55 fue en el Paseo del Parque. Hubo un periodo anterior, que fue en Plaza de la Constitución, pero si empezamos en Paseo del Parque, yo creo que es muy simbólico y algo querrá decir que sigamos ahora en el Paseo del Parque también.
Desde luego, allí va a haber instaladas 71 casetas, una de ellas, la de la Fundación Unicaja, que es uno de los patrocinadores del evento. Así que a esta hora de la tarde también quiero saludar a Francisco Cañadas, que es responsable de literatura de la Fundación Unicaja. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
La caseta que encontraremos al principio del Paseo del Parque, supongo que podremos encontrar publicaciones del propio catálogo de la Fundación, de las que en este programa hemos venido hablando, lo hacemos con cierta frecuencia, que son libros que edita la Fundación Unicaja. Entiendo que los podremos encontrar allí, ¿no?
Evidentemente, ahí se van a poder encontrar parte, digo parte porque todo el fondo es imposible, de los casi 1.700 títulos que componen el fondo bibliográfico de la Fundación. Es una manera de dar un poco de más visibilidad a todas las publicaciones que edita nuestro servicio de publicaciones, valga la redundancia.
La Fundación Unicaja, que también está detrás del ciclo Encuentros Fundación Unicaja, ¿qué nos ofrece en esta edición ya 55 de la Feria del Libro de Málaga?
Bueno, pues yo creo que ya Manuel ha adelantado algo y es que este año, aparte de los encuentros con autores, vamos a poner mucho el acento en lo que debe ser una feria. Es decir, una fiesta en la que se dan cita todos los sectores que forman parte del libro, como son autores, evidentemente, lectores, librerías, bibliotecas, y para ello vamos a habilitar pues una serie de actividades de fomento de los clubes de lectura. Vamos a hacer un taller de creación de clubes de lectura, de cómo se puede articular eso. Y aparte de eso, bueno, como ya ha comentado también Manuel, encuentros con las principales figuras de la literatura actual en nuestro país, como son Bernardo Achaga, que estará en el OCON el 1 de mayo. También tendremos Aroa Moreno el día 9 y María Dueñas, que también va a estar ese mismo día por la mañana, también allí en el Eduardo OCON.
Al margen de este evento concreto, Paco, que comienza la próxima semana en Málaga, la Feria del Libro, ¿de qué forma la Fundación Unicaja apoya al sector a lo largo de todo el año? Es una actividad de la que en este programa Andalucía va de Cultura damos buena cuenta, pero quiero que nos lo cuentes y nos lo resumas. ¿Cómo la Fundación Unicaja apoya al sector del libro?
Lo hacemos de distintas formas. Evidentemente somos una editorial, pero no, nuestro rol no es el de competir con las grandes editoriales nacionales, ni mucho menos. Tenemos nuestro espacio, nuestro hueco, damos salida a trabajos que son de gran calidad, pero que no son grandes bestsellers y no están en las estanterías de las grandes librerías, pero son trabajos de mucho interés que evidentemente deben tener su hueco, deben tener su sitio, y bueno, ahí es donde ponemos un poco el acento. Aparte de eso, pues colaboramos con distintos proyectos con editoriales, coeditando, ayudándoles a coeditar títulos, autores que están empezando también a hacer sus pinitos, que tienen una trayectoria de gran calidad. Luego, recientemente, creo que hablamos en algún programa anterior, hace algunas semanas, hemos hecho un seguimiento durante este año de cómo está el sector literario en Andalucía, y ello engloba, evidentemente, pues a todo este tejido de autores, editoriales, librerías, bibliotecas. Eso también es una forma de hacer un test a cuál es la situación de la literatura en nuestro país, y creo que es una herramienta bastante valiosa para, a partir de ahí, pues apoyar y complementar todo eso que necesita el sector del libro, que evidentemente es una parte muy importante del tejido cultural en nuestra comunidad.
Pues hablando de ese test del que nos habla Paco Cañadas, le voy a preguntar al director de la Feria del Libro de Málaga, Manuel García Iborra, por el test que ellos mismos tienen con una celebración de este tipo. Manuel, este año 71 casetas de libreros y editores, casi un 10% más que el año pasado. ¿Son buenos tiempos para el sector?
Sí, pero también con un poco de prudencia. Yo suelo decir que después del COVID los datos del sector del libro y de la librería de barrio, de la librería independiente, son muy positivos, pero sí que es verdad que, hablando con compañeros de las últimas ferias que han empezado a celebrarse en España en la última semana, en los últimos meses, sí que a lo mejor ya ha llegado algún indicio de pequeño descenso en comparación con las ferias de 2025. Lo que sucede es que, bueno, los que queremos intentar comprender qué está sucediendo, También lo hemos comparado con los datos del sector 2026 comparado con 2025. Y a su vez hay también pequeños descensos. De todas maneras, yo creo que a veces también hay que tomárselo con tranquilidad, porque la progresión desde el COVID era buenísima. Es decir, que si de alguna manera, a lo mejor este 2026, la cosa se congela un poquito o no sigue progresando como estábamos progresando, yo creo que a veces siempre hay que tomárselo con calma y mirarlo a través de periodos más largos, de 2, 3, 4 años. Yo creo que ahora el sector está en buena salud. No sucedió como aquel descenso que hubo en la crisis de 2027 hasta el COVID. Así que bueno, yo creo que hay que mostrarlo con optimismo y pensar que el mundo del libro, incluso el mundo del libro de papel, tiene una buena salud ahora.
Bueno, pues es una buena reflexión la que hace Manuel, ¿verdad? Pues no hay que echarse las manos a la cabeza. Si este año las cosas van un poquito menos bien, pues oye, hemos estado años de mucho crecimiento, pues tampoco hay que alarmarse demasiado. Las cosas en general, ya nos decías también. Por cierto, le voy a decir a los oyentes, un aliciente para ir a la Feria del Libro, comprarte un libro, irte a casa a leer o a la playa con tu libro nuevo, ojo, que todos los libros que se compren en la feria tendrán un descuento del 10%. Manuel, por años anteriores, por ejemplo, la feria del año pasado, ¿qué cifras de negocio se manejan?
Uy, pues te reconozco que no me lo he preparado. Me suena. sí, porque la verdad es que son tantos datos que no me lo he preparado para esta entrevista. No sé si estábamos hablando de 200.000 habitantes, o sea, perdón, visitantes. Son temas siempre muy complicados porque es difícil calcularlo. Se hace a través de aproximaciones del número de ejemplares vendidos en las casetas, del número de asistentes a los actos. Y la verdad es que voy a ser prudente, es decir, que lo buscaré en las notas de prensa que preparamos el año pasado y lo tendré mejor preparado para el siguiente. A veces no son fáciles estos datos.
Bueno, lo que esperamos es que desde luego vaya todo muy bien este año en la Feria del Libro de Málaga, edición 55, en el Paso del Parque, en el lugar donde todo empezó y donde debe continuar. Pues allí será la cita del 30 de abril, el miércoles, el jueves de la semana que viene, al domingo, sí, 10 de mayo. Después de mucho trabajo que tiene al frente del equipo, al director de la feria, que es Manuel García Iborra. Manuel, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y entre las 71 casetas de la feria, pues ya te decía, la de la Fundación Unicaja, que es uno de los patrocinadores del evento, así que por eso también hemos querido contar esta tarde con Paco Cañada, responsable de literatura de la Fundación. Paco, muchísimas gracias a ti también y también a disfrutar de esta Feria del Libro de 2026 en la capital de la Costa del Sol. Gracias.
Muchas gracias a ti también, Carmen.
Y la tarde va de libros, porque qué mejor en un día como hoy que hablar con un escritor. Te quiero presentar a un autor que a través de su último libro nos propone un viaje a la cultura del olivar. El libro se titula Un mar de oro verde, pero bueno, mejor que yo, él mismo, para que te hable de su obra. Él es el jienense Emilio Lara. Emilio, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, Carmen. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, encantada de recibirte aquí en el programa. Yo he dado el titular, Un viaje a la cultura del olivar, pero nadie mejor que tú para contarle a los oyentes qué van a encontrar en las páginas de Un mar de oro verde.
Uy, pues van a encontrar la historia de una milenaria civilización mediterránea fundada en torno al aceite de oliva, el oro líquido, en una preciosa metáfora que acuñó Homero en la Odisea. Porque una civilización mediterránea que ha tenido, digamos, como un juego de muñeca rusa, de matrioska, donde ha habido una sucesión de civilizaciones en Mesopotamia, en el Oriente Próximo, Creta, Chipre, Grecia, luego Roma, luego Al-Ándalus y luego la España ya cristiana, que lo exporta al Nuevo Mundo, que han valorado muchísimo el aceite de oliva desde la antigüedad, oye, y hasta hoy día, creando el qué, creando entre otras cosas una exitosa dieta mediterránea que ha generado una forma de vida como es la forma de vida tranquila de la cuenca mediterránea, saludable, social, que es un éxito, tanto así que lo hemos exportado a medio mundo. Eso es lo que van a encontrar, la historia del aceite de oliva, que es la historia de una civilización mediterránea milenaria.
Mediterránea y milenaria son dos términos que son clave en esto que nos está contando Emilio Lara, que en su libro nos propone pues ese recorrido a través de la historia y a través de otros lugares del mundo donde el olivar tiene tanta importancia como aquí en nuestra tierra. Porque, bueno, ¿quién mejor que un jienense para escribir un libro sobre el olivar, teniendo en cuenta que Jaén, voy a darle el dato a los oyentes, Jaén produce el 25% de la producción de aceite de oliva mundial, que se dice pronto, ¿no? 25% de todo el aceite de oliva que se produce en el mundo.
Lo produce ahora y en la antigüedad también.
Eso es importante. Te quería preguntar precisamente, ¿cuándo comienza Jaén a despuntar como productor de aceite? ¿Eso a qué época nos retrotrae?
En época de Roma, justo al inicio del imperio, en época de Augusto, Octavio Augusto, el primer emperador, es el que diseña un plan de plantar estacas de olivo en lo que era la Bética, en lo que podríamos decir que es la Andalucía actual. En ese momento, la Bética, sobre todo las provincias de Sevilla, algo de Córdoba y Jaén, se convierten en la despensa del aceite de oliva de todo el imperio. El aceite bético, el aceite andaluz, vamos a llamarlo así, pues llegaba vía el Mediterráneo, el Mare Nostrum, al que yo llamo también el Mare Oleum, llegaba hasta la isla británica, el norte de Francia, la Germania, o luego a través de los puertos de Cádiz, de Málaga, o de Cartagena, Cartago Nova, pues hasta Alejandría, hasta Italia, hasta Rumanía, hasta Siria, llegaba por todo lo que era el Imperio Romano. Y en la actualidad, Andalucía suministra el 50% del aceite de oliva mundial. Es decir, es que somos los que dominamos el planeta respecto al aceite de oliva, que ante todo se ha convertido para mí en la mejor embajada cultural de España.
Desde aquella época del Imperio Romano, cuando ya nos explicabas, Emilio, que Jaén comenzó a despuntar como productor de aceite, en todos estos siglos que ha habido hasta llegar al día de hoy, ¿ha habido algún momento en el que, Jaén ha perdido ese papel protagonista? ¿Algún momento en el que la industria del olivar no iba tan bien? En fin, hazme un poco ese... Te pido algo complicado, un recorrido por varios siglos para que me lo resumas en la radio. Bueno, pero ¿cuándo han sido los picos, no?
Sí, mira, los picos de presión, de barranco, podríamos decir, es cuando termina Al-Ándalus, la época del Al-Ándalus, donde Sevilla y Jaén volvían a ser los grandes productores de aceite de oliva. En todo el Mediterráneo, hay un momento en el cual a lo largo de la Reconquista el aceite de oliva es vilipendiado, despreciado por los cristianos viejos, por los castellanos y aragoneses. ¿Por qué? Porque ellos lo asimilaban a cosa propia de judíos y de moros. Entonces, a lo largo de los siglos XIII y XIV, pues los castellanos y aragoneses que utilizaban en las comidas tocino, manteca de cerdo. Será incluso a principios de la Inquisición, finales del siglo XV, con los reyes católicos, los inquisidores sospechaban de aquellas personas a las que la ropa le olía a fritanga, pensaban que podían ser falsos conversos, judaizantes. A lo largo del siglo XVI se va perdiendo esta forma de pensar y en el siglo XVII está ya absolutamente normalizado en las clases populares y, por supuesto, la aristocracia y la iglesia, el aceite de oliva. Pensemos en el famoso cuadro de Velázquez en Vieja friendo huevos, ¿no? Ahí se refleja muy bien. Pero es que luego Jaén, en los siglos XVIII y XIX, va perdiendo importancia el olivar, tanto así que tenían más importancia el trigo y el viñedo, porque el aceite que se producía en Andalucía, sobre todo en Jaén, más que al consumo humano, porque era malísimo, tenía muchas acidez, se habían abandonado los estándares de calidad propios de la antigüedad o de la Edad Media, se dedicaba ese aceite como aceite lampante para la iluminación de las farolas de las calles o del interior de las casas de España y de toda Europa, se exportaba a toda Europa, y como lubricante de las máquinas en la Revolución Industrial. Entonces era un aceite de pésima calidad que servía para iluminar y también para aceitar pues todas las máquinas, pero de toda Europa, incluso hasta Rusia, se exportaba este aceite. Y ya será en el siglo XX cuando de forma paulatina se irá recuperando la calidad del aceite hasta llegar a lo que tenemos nosotros hoy por bandera, el AOVE, el aceite de oliva virgen extra.
Ahí estamos, el AOVE. Decía yo que era un ejercicio a lo mejor un poco complicado, pero está claro que me equivocaba. En nada, en segundos prácticamente, Emilio Lara nos ha hecho este recorrido histórico. Porque claro, estamos hablando no solo con un escritor, estamos hablando con el doctor en antropología, licenciado en humanidades y profesor de geografía e historia en secundaria. O sea que de resumir y de contar las cosas bien contadas, Emilio Lara sabe mucho. Estamos
claro,
hablando...
al alumno hay que mantener la atención, claro. Y por eso es sencillo. Vamos,
esa
a decir,
es la clave.
El oficio.
Exacto. Estamos hablando con Emilio, que es autor de Un mar de oro verde, del que dicen es su obra más emocional e intimista. ¿Esto por qué, Emilio?
Pues porque al haber nacido en Jaén, yo me he criado y he crecido entre los bosques geométricos de olivares. Entonces yo creo que en la vida lo que no se conoce no se puede amar. Y entonces, pues, mira, hay libros que se escriben, yo qué sé, desde la mala leche, desde el odio para criticar algo, y hay libros que se escriben desde el amor. Este libro para mí es una historia de amor, y yo lo que quería era dar mi visión de la vida, de la historia, de mis recuerdos, de la literatura que me ha gustado, de las películas, las bandas sonoras, la música, a través de algo, de una cultura integral del aceite de oliva, porque con el aceite de oliva ya desde la Edad Media se hacía el jabón que hoy seguimos haciendo en Andalucía con los restos del aceite, y este jabón se exportaba por toda Europa para lavarse el cuerpo, lo europeo, o para lavar la ropa, es decir, que durante siglos Europa olió a la fragancia de España, y toda nuestra cultura tradicional, nuestra cultura popular, viene del aceite de oliva, las canciones, el folclore, la repostería nuestra, los dulces de sartén, el arte, está todo impregnado de esta cultura que nos hemos ido quitando ya, fíjate, la idea de que sea algo propio de pobres, de una cosa del tercer mundo. Mientras el vino siempre ha gozado de prestigio, uh-huh. El aceite parece una cosa pobretona, ¿verdad? Y qué va, qué tontería.
Hombre, el si oro líquido, día, oro, o sea...
El sí. Oro líquido. Entonces, si hoy día es una forma de vida exitosa basada en el aceite de oliva, la dieta mediterránea, la forma de vida del sur de Europa, que estamos exportando a todo el planeta, si es que ya se cultivan olivares y se consume aceite de oliva en China, en Japón, en Australia, por supuesto en California, en Estados Unidos, lo introdujeron los franciscanos españoles en el siglo XVIII, cuando todo el centro y el sur de Estados Unidos formaba parte del Imperio Español. Es decir, hemos vuelto a ser lo que fuimos en el pasado, y sobre todo ahora que desde hace unos años, pues todas las universidades potentes del mundo y los centros de investigación están descubriendo las virtudes para la salud que tiene el aceite de oliva. Los españoles, Diego Ponce de León, con su expedición buscó en Florida la fuente de la eterna juventud, no la encontraron porque era algo mítico. Bueno, pues si hay un elixir natural, lo más parecido en la naturaleza a la fuente de la eterna juventud es el aceite de oliva, porque es un regenerador celular. Es lo más parecido a mantenernos jóvenes por dentro y por fuera.
Bueno, lo dice alguien que sabe muy bien de lo que habla, es jienense, y dice que lo que no se conoce no se puede amar. Él conoce muy bien el olivar, el aceite de oliva, y por eso dice que este libro es una historia de amor, un mar de oro verde. Emilio Lara, que regresa ahora con este ensayo, que muchos seguro que han leído sus novelas como El relojero de la Puerta del Sol o Los colmillos del cielo. Emilio, ¿cómo es para un autor ese cambio de registro, pasar de la novela al ensayo con la diferencia a la hora de escribir que eso conlleva?
Pues fíjate, una evolución natural. Yo en esto tengo mi maestro, un grandísimo amigo, Juan El Lava Galán, que uh-huh. Es jienense, que él simultanea sus novelas con el ensayo.
Eso es
algo que sucede conforme vamos madurando. ¿Y cuál es el secreto mío? Bueno, el secreto es que yo este ensayo de historia lo he hecho muy literario, porque he utilizado, digamos, los recursos estilísticos, los trucos de un novelista histórico. La forma de escribir, la voz narrativa, capítulos cortos, tratando de enganchar permanentemente al lector, creando misterios al principio de un capítulo que se resuelven al final, todo esto para que tenga esa sensación de que no puede dejar de leerlo. Es decir, esa voz narrativa es la del novelista, y a la hora de pensar es pues un ensayista, un historiador, que en definitiva lo que busca es, eso sí, eso lo tengo como novelista, lo primero, divertir, entretener al lector, y luego que aprenda, porque para mí, Carmen, un escritor que aburre al lector, mira, para mí eso tenía que estar penado en el Código Penal con unos meses de arresto domiciliario o con una multa.
Emilio, ¿un escritor ya está pensando en el siguiente libro o trabajando en el siguiente libro cuando anda terminando, presentando el último?
Que no te quepa la menor duda. Es más, llega un momento en el cual tenemos que hablar de un libro con pasión, con un enorme cariño, pero ya tenemos en la cabeza otra historia, otros personajes. Mira, como si tuviéramos una especie de el corazón dividido entre dos personas o dos ciudades a las que querer, o como si estuvieran en nuestra cabeza haciendo continuamente con un tren de alta velocidad viaje al pasado con un billete de vuelta al presente. Pero oye, eso es algo normal, lo que intentamos no volvernos majaras perdidos, no volvernos locos, pero bueno, más o menos yo lo voy sobrellevando.
Bueno, de momento vamos a disfrutar de lo último, que es Un mar de oro verde, la última hora del jienense Emilio Lara, un libro que publica la editorial Ariel, y nos ha hecho mucha ilusión tener esta tarde a Emilio aquí en el programa en Andalucía va de Cultura. Emilio, muchísimas gracias, y nada, pues cuando tengamos la mínima excusa volveremos a hablar contigo.
Muchas gracias, ha sido un auténtico placer.
Andalucía va de Cultura, con Carmen Cerván.
La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una novia.
Al escuchar los primeros acordes seguro que has identificado perfectamente la canción que iba a sonar, pero a lo mejor lo que no te esperabas es que sonara no la voz de Camilo VI, sino la de David Bisbal, que ha versionado este clásico que traspasa generaciones y al que ahora el almeriense le da su propio sello, que suena así. Esto es Andalucía va de Cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Ahora te quedas con más aquí en COPE.